Ramona Galarza, la novia del Paraná, la disfrutamos en Radio Nacional Folclórica. Ya estamos en comunicación, por supuesto, con el Cholo desde La Rural.
Estamos aquí, cómo no, ya hay actividad en la pista central,
¿Qué nos puedes contar sobre eso?
Mirá, no sé, hay chicos haciendo equitación, pero mirá, no sé si... Hola, ¿cómo estás? No sé de qué se trata.
¿Quién te va a saludar, Cholo?
¿Y la gente qué pasa?
Ah, qué bueno.
Son muchos años viniendo acá.
Sí.
Así que es que mucha gente amiga. Bueno, esta charla está abierta, Vicky, así que te pediría que participes, Seba, que participe Cristian, quien quiera, ¿eh?
Vamos a hablar de comida, con todo gusto participamos.
Y por eso te estoy diciendo, los conozco.
¿Cómo los conoces?
Los conozco. Bueno, el gerente general de La Cabrera es Leandro Bouzá, está aquí. ¿Cómo estás, Leandro?
Hola, ¿qué tal?
Bien, me estabas diciendo que este lugar, que es muy emblemático de comida, ya tiene... casi la edad del siglo, 19, 17, ¿cuánto?
Sí, estamos transitando el año número 17, en diciembre cumplimos 18 años.
Bueno, otros años los he visto acá adentro, yo pensé que este año también estaban, y es como que han logrado un lugar de mucha excelencia respecto de cómo tratan la carne argentina.
Sí, básicamente tenemos tres pilares, que es el MAS, que es menú, ambiente y servicio. Desde el menú, donde tratamos de atacar el producto con la mejor materia prima que podamos conseguir. Bueno, después el ambiente, el que fue a La Cabrera conoce un poco la ambientación, medio estilo, mezcla de barroco, bodegón, bistró, todo, medio barrio tirado dentro del lugar. Y después del servicio tratamos de ser como informales, pero formales a la vez.
La carne es la característica. Sí. Si vos me preguntás de afuera, es la carne.
Sí, somos carne.
Son carne.
Somos carne.
¿Por qué la carne argentina tiene... aquí está Angus, está Hereford, viene gente de la propia... los británicos a buscar genética que nació con ellos. ¿Por qué es eso?
Bueno, nosotros particularmente en el local usamos Angus. En las franquicias, en casi todas Angus, menos en Paraguay, que se usa Brangus. Cuando vos hablás con los veterinarios o con la gente técnica que nos asesora, aparte del frigorífico, ¿no? Pero nosotros tratamos de ir un paso más atrás del frigorífico, como ir viendo un poco la trazabilidad de la vaca dentro del campo. Y todos coinciden en que partimos desde una tierra hiperbuena. Entonces, como que...
Y una crianza extensiva de bicho que camina.
Claro, totalmente. Igualmente... ahí hay medio una... estamos varios restaurantes igual que nosotros, estamos como en la búsqueda de esa trazabilidad, de saber qué come la vaca.
Creo que se empezó a hacer por exigencia de mercados muy, muy, totalmente, muy europeos, que decían, esta vaca, ¿dónde nació? ¿Cómo se crió? Sí. ¿Qué comió? Es como un seguimiento de toda tu vida,
sí.
con una caravana, con un chip que le ponen.
Sí, y básicamente bajándolo, básicamente bajando un plato es como saber qué comiste, es como la ruta... del bife de chorizo para atrás, hasta que llegue al plato. Es que me parece que se debería empezar a hacer a partir de todos los productos. Tener bien el conocimiento desde el productor al plato por dónde fue pasando esa materia prima.
Eso es nuevo para nosotros, cuando nos decían, no, Europa quiere orgánico, esto no, aquello no. Nos parecía un idioma lejano, hoy es cotidiano.
Sí, es cotidiano, hay cosas en el medio que hay que seguir trabajando, obviamente, pero me parece que cada vez hay más restaurantes, más cocineros que estamos yendo para ese lado de...
Un tema que siempre hablamos en la radio y que se habla en muchas mesas es, ¿cómo aconsejarías vos comer la carne? ¿En qué punto de los 5 o 4 o 6 puntos que hay?
Mira, nosotros siempre aconsejamos antes de punto jugoso. Y cuando lo charlamos con algún comensal que por ahí lo quiere pedir un poquito más cocido, la realidad es que si yo te vendo los ojos y vos no ves la carne, no le ves la sangre, seguramente te guste más el corte jugoso o antes de punto. Cuando vos lo ves visualmente, ver la sangre o verlo colorado, ahí es lo que impresiona a la gente.
¿No estoy tomando las nutrientes mucho más completas en el jugoso?
Sí, seguramente. Lo que pasa que también ahí entra en juego otro factor, que es un poquito más largo de charlarlo, que es cómo lo cocinás. Vos si cocinás un producto a mucha temperatura, poco tiempo, vos lo que lográs es caramelizar todo, sellás y el jugo no se te escapa. Claro, vos podés sacar un jugoso, no con fuego tan fuerte, pero se te fue todo por todos lados.
Nosotros los chicos nos daban el jugo de la carne por
sí,
algo.
Obvio. ¿Eh? Obvio, obvio. Es que la gente cuando no ve, no lo ve, o sea, le vendás los ojos, lo come jugoso porque tiene también una parte, tiene una particularidad también en boca, como se mastica, tiene otro.
Bueno, se cortó la comunicación.
Sí, ahí estábamos. Desde La Rural está el Cholo Gómez Castañón. Y bueno, estábamos conversando sobre carne. Escribinos también sí. Al
¿cuál
WhatsApp
de los cortes? Europa siempre pide el famoso cuarto pistola. Sí. La que llamaban la pulpa cuando yo era chico. ¿Sigue siendo así?
Sí, mira, nosotros en los locales el corte más vendido es el ojo de bife.
Perfecto.
El ranking es ojo de bife, bife y chorizo, y después aparece la tira asado, que es muy nuestra. Y bueno, ahora está muy de moda la entraña y demás cuestiones.
¿Y el que viene de afuera, el que viene de esos países acostumbrado a comer sin hueso, le gusta la tira?
La nota sabrosa, pero no le gusta el tema del hueso.
¿Y la grasa?
No, con la grasa no tiene problema, porque de hecho el ojo de bife tiene una grasa en el medio que separa la pestaña del ojo, que está buenísima. No, con el tema de la grasa no tienen tanta complicación, pero sí un europeo come lo que sería, no sé, el dry age o los madurados con hueso, ahí no tiene problema del hueso. En la tira asado sí, no le gusta mucho.
¿Estás, Vicky?
Sí, por supuesto.
Hola.
Sí, yo lo estoy.
Hoy vos me decías que viste en una carnicería, ¿qué viste enunciado?
No, creo que es el concepto que acaba de nombrar, el de la carne madurada.
Porque vos la viste como con otro enunciado.
Sí, en realidad...
Sí, pues el dry age.
Sí, exactamente. No.
Bueno, explicá, porque yo lo expliqué hoy, pero seguramente no está correcto. ¿Qué es la carne madurada?
Bueno, la carne madurada básicamente es colocar una pieza de carne con o sin hueso a una temperatura constante de 2 grados con ventiladores que le den aire y la va secando. Es como el proceso de un tomate seco. Lo que vos lográs en la carne es... Se va a reducir un poco en tamaño, obviamente, pero todos los sabores se acrecientan.
Mi heladera a 2 grados.
No, en la heladera familiar es muy difícil hacerlo porque está en constante apertura y cierre y demás.
Pero si fuera posible sacarla...
Sí, no más de 4 días.
4 días, 2 grados.
Sí.
Yo sé que...
Y se agregan unos bloques de sal del Himalaya abajo para ayudar a la absorción.
Aunque no suene bien, a mí me habían explicado que es entrar en un proceso muy controlado de descomposición.
Es eso. Bueno. La carne empieza a tener un gusto o un sabor un poco más intenso. En países que no tienen tan buena carne de vaca, se usa también porque tierniza la carne.
Tierniza mucho, ¿no?
Tierniza la carne. Lo que pasa es que acá en Argentina hoy está de moda el dry age o la madurada, pero la realidad es que nosotros partimos de una materia prima excelente, no haría falta. Es más que nada que se hace por una cuestión, no te digo de snobismo, pero de, pero bueno, sí. Comamos un angus, un madurado, un guayu, como para tener un poco toda la ruta.
Pero todo... ¿no me permite también, con no tantísima calidad, también exportar de animales más grandes?
¿El madurado?
Sí.
No necesariamente.
¿No abro mercados con el madurado?
Yo creo que no. Nosotros, para mí, desde mi humilde punto de vista, nosotros abrimos mercado desde la materia prima básica que tenemos.
¿Y por qué piden tantos en Oriente, piden carne madurada?
A ver, para ir diferenciando un poco. Una cosa es el madurado dry age, que nosotros podemos generar dentro de los restaurantes, con esto que te expliqué de las heladeras, los ventiladores, sí, para sacarle el aire. Después hay un tema de maduración natural de la carne. Cuando viene del frigorífico, no es que a mí me entra el corte y yo ya lo saco a la venta. Nosotros lo dejamos orear o madurar unos 3, 4, 5, 6 días dentro de la cámara y recién ahí sale a la venta.
¿Por qué comemos carne tan chica, tan liviana? O por lo menos en la capital. ¿Por qué en Buenos Aires le gusta comer una carne rosadita y tan chica?
El porteño sobre todo... prevalece mucho más la terneza que el sabor. Al tener animales más grandes, vos perdés un poco de terneza, pero le ganas un montón en sabor. El europeo prevalece mucho más el sabor a la terneza.
Vos te alejás acá, 300 kilómetros de Buenos Aires, te invito a un asado, y comen carne más, más...
Sí, sí, más pesada.
Más grande.
Sí, pero también fíjate que acá 300 hay también otro método de cocción, son como cocciones mucho más largas.
Claro.
Nosotros los cortes que tenemos, más allá que hay un corte de 800 gramos, siempre se hace a la minuta y lo hacemos a fuego fuerte. No tenemos cocciones prolongadas.
¿Están escuchando, Vicky?
Sí, sí, por supuesto.
Yo hago, ¿viste que... yo lo hago teatro al cerca de la Cabrera, muy cerca, y lo puedo culpar al señor de que es el principal distractor de que no puedo actuar porque tengo más ganas de irme a la Cabrera que ir a teatro.
Ah, bueno, sí, sí, es mucho más divertido comerte un bife que hacer a Hamlet.
¿De cuánto tiempo de cocción estamos hablando para un asado para 6 personas? O sea, si el asado tiene que estar a la 1 de la tarde, ¿cuándo prendo el fuego?
A ver, nosotros prendemos el fuego a las 8 de la mañana por una cuestión de fanatismo de fuego.
Pero explícalo en términos caseros.
Términos caseros, y prendes el fuego a las 10, 10 y media, y después depende mucho los cortes, ¿no? Nosotros ahora en el restaurante estamos sirviendo como de atrás para adelante. O sea, servimos primero el corte de carne y terminamos con una molleja.
Al revés. Pero vamos a suponer que tengo una colita y un ojo de bife. Un kilo de cada uno.
¿Un kilo de cada uno? No, para mí un kilo de cada uno. Al punto de jugoso no te demora más en una parrilla con mucho fuego, no te demora más de 20 minutos, 10 minutos por lado.
Ajá. Por más que me duerma un poco, media hora, 40 minutos.
Sí,
que arranqué a las 11 de la mañana, aún no están comiendo.
Exacto.
Ah, bien. ¿Escuchaste, Cristian?
Muy bien. ¿Y a cuántos centímetros tiene que estar la parrilla del fuego?
Ah, bueno.
Es muy técnico. Nosotros la tenemos fija a 15 centímetros.
Ya, mira, fija. Mira. Eso es más complicado porque lo tenés que regular con el fuego de abajo.
Nosotros la tenemos fija a 15 centímetros y usamos hierro redondo, no hierro en B.
Claro.
Sí. Por una cuestión de la grasa para que caiga y suba medio ahumado. El hierro en B, lo que consideramos es que la grasa queda metida, claro, en el
parece
hierro.
Me parece menos higiénico.
Y te hace como más frita, sí, la carne.
Y... ¿Vos usan así hierro redondo o hierro en B?
¿Acá? ¿Nosotros?
Sí, claro, ustedes.
Redondo.
No, redondo.
Redondo, ¿no?
Sí.
Limpio. Redondo.
¿Carbón o leña? ¿Qué es mejor? O la combinación.
Lo ideal es un mix.
¿Un mix?
Ah, mira. ¿Un mix por qué?
Porque en realidad el carbón te ayuda a prender la leña, pero la leña le da mucho más sabor al carbón.
¿Y es verdad esto de tal leña o tal otra leña para ayudar a ahumar o a saborizar?
Sí, sí.
¿Cuáles son las más conocidas?
Nosotros en el restaurante usamos quebracho, algo de espinillo. Pero ponele, si vas más para el interior, no sé, en Mendoza usamos mucho el álamo, el manzano. Es lo que más o menos... Lo importante es que esté seca, que no esté verde.
Y ahora hasta te venden como unas astillas para saborizar. ¿De qué se usa eso?
Sí, bueno, de hecho, si compran esas astillas, adentro hay una receta de Gastón que la acompaña.
Bueno.
Sí, se usan bastante, sobre todo para estas parrillas chiquitas que van dentro de los balcones y demás.
Estás hablando de Gastón Ribeira.
Sí, el dueño.
El dueño de la Cabrera, el que inventó esto. Bueno, chicos, no sé si hay preguntas, pero la verdad que bastante claro todo lo que explica Leandro.
Sí, por supuesto.
Muy completo.
¿Cuál es la importancia de que existan exposiciones como la de La Rural para ustedes como parrilla?
Fundamentalmente, sí. Todo lo que son las exposiciones, ferias de gastronomía y demás, lo importante es tratar de acercar mucho más al consumidor al plato y que sepa todo esto que hablábamos antes, la trazabilidad de los productos. Me parece que es importante que el consumidor empiece a conocer mucho más porque te eleva la vara a vos como restaurantera.
Bien.
¿Ustedes cómo están en las competencias? ¿Se presentan en competencias internacionales y eso?
No.
Decime, ¿en qué países ya están?
¿En qué países ya estamos? Estamos en Santiago de Chile, en Chile. En
¿todo
Bolivia?
¿En 17 años?
Sí. En Bolivia, en Paraguay, en Perú, en México, en Filipinas. Después estamos en la provincia de Jujuy. Unas nuevas aperturas.
En muy pocos años, un desarrollo muy grande.
Sí, el proceso de expansión de franquicias arrancó más o menos hace 6 años con Paraguay.
¿Cómo haces conociendo a Gastón, cómo haces para que cumplan con lo que ustedes piden?
Bueno, eso...
¿Le caen de improviso a una inspección?
Sí, en realidad lo primero se te da un manual de marca, se te dice lo que tenés que hacer, y después, no es tan de improviso, una visa que vamos a ir a visitarlos.
Y por ejemplo, Chile o Bolivia o Paraguay o no sé, los países, ¿no?, o Filipinas, ¿tenés que cambiar levemente el tipo de corte o el tipo de plato o que ellos descubran esto?
No. No, la carta es muy similar en todos lados. Quizás en algunos países por ahí no entra la carne argentina y se busca alguna otra variante partiendo de la base que siempre es Angus. Pero no, donde más por ahí somos flexibles es en las guarniciones que nos adaptamos más a los países.
Claro, por el tipo de verdura o de...
Sí, no sé, ponele...
hoja, lo que tenga.
México consume mucho picante, entonces tiene alguna cosita más picantona.
¿Te gusta el picante?
En su justa medida.
A mí me gusta en su justa medida, no, me gusta muchísimo. y que soy experto en todas las miles de unidades de millones de picores. Los buenos cocineros dicen, che, estás arruinando el sabor de la carne.
No, yo creo que no, me parece que todo en su justa medida está buenísimo. Me parece que, de hecho, nosotros ahora tenemos una salsa a base de ají panca, ají mirasol, todos ají
peruano. Pero digo, tabasco por chorros...
No, lo que pasa es el tabasco, es que nosotros vamos a ir un pasito más, el tabasco como que lo hemos industrializado. Entonces yo te trato de hacer mi tabasco natural
con
nuestra receta.
¿El merquén?
El merquén lo usamos, se usa mucho en Chile porque no se considera ají molido, así que el chimichurri lo hacemos a base de merquén.
Mapuche,
pero como madre. Que lo adoptó mucho más Chile que nosotros, está buenísimo. Sí.
Bueno, ¿tienen hambre, chicos?
Sí.
Con esta charla, sí, vamos para allá.
Bueno, no, queríamos, estando en la rural, hablando tanto de carne, con alguien que son realmente, si bien es un hecho comercial, son muy artesanos, se saben mucho de carne, cómo se hace, cómo se come, por eso es la visita de Leandro Bouzada aquí esta mañana. Así que bueno, chicos, se devuelve la transmisión. Gracias, Leandro.
No, un placer. Muchas gracias a ustedes.
Bueno, aquí está Leandro Bouzada de La Cabrera, una marca ya muy conocida en Argentina. Gracias, Vicky.
Gracias, Cholo. Nos volvemos a comunicar y mientras tanto nosotros seguimos disfrutando de